2007, un informe de 195 páginas denunció la existencia de cláusulas abusivas en varias industrias, incluidas casas comerciales, como la Polar, entre otras. El documento, que fue solicitado por el director del CERNAC, en ese entonces José Roa, no fue registrado en los archivos del organismo, ni fue considerado para establecer sanciones. Según un reportaje realizado por la revista ¿Qué pasa?, el autor del informe, Íñigo de la Maza, se cuestiona por qué este informe no fue considerado para detener los abusos de la Polar, presentando una demanda colectiva contra esa empresa. La información estaba disponible hace 5 años. Faltó voluntad política para enfrentar el tema, dice Íñigo de la Maza, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, que está esta mañana con nosotros. Íñigo, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias, Íñigo. Íñigo, ¿por qué y en qué momento José Roa te pide este informe?
Bueno, no es en rigor José Roa quien lo pide, sino el fiscal del CERNAC en esa época, quien me escribió un mail. Yo había publicado varios artículos sobre ese tema, había presentado además en seminarios sobre cláusulas abusivas, y en fin, le pareció que podía, supongo, hacer el trabajo dignamente.
Estamos con Íñigo de la Maza, abogado académico de la Universidad Diego Portales. Íñigo, ¿por qué se ha planteado que si el CERNAC hubiese tomado en cuenta este informe del año 2007, incluso se podría haber evitado o haber puesto freno, tal vez, a lo que estaba pasando en la Polar ya en ese minuto?
Bueno, a ver, ahí hay cierto matiz que yo querría hacer, ¿eh? Ante todo, el informe no dice nada respecto de las prácticas que explotaron en la Polar. O sea, el informe no se refiere a las repactaciones unilaterales, porque eso era invisible en el examen de los contratos, que fue lo que yo hice allí. De manera tal que hay, en fin, alguna suposición allí. No necesariamente, aun cuando se hubiera demandado a la Polar por eso, podría haberse detectado en la repactación unilateral. Podría, desde luego, como podría no haber sido.
Claro, pero se podrían haber evitado tal vez otras políticas del retail que finalmente derivaron en esta situación de abuso, que es la percepción actual que existe no solamente en la industria del retail, sino que en otras industrias también.
Sí, de acuerdo, yo ahí, desde luego, pero haría alguna pequeña prevención, y es que, claro, los servicios públicos tienen un presupuesto restringido, y por más que hayan abusos no pueden perseguir todos los abusos. Por lo tanto, establecen algún cierto orden de prioridad y persiguen nada más los más importantes. Entonces, una respuesta posible que podría dar el CERNAC acerca de por qué no persiguió a la Polar y persiguió a otros, en cambio, fue porque los abusos de otros eran más evidentes que los de la Polar.
¿Desde qué otros estamos hablando específicamente?
Bueno, desde luego, piensa tú, Mirna Cencosud, que eso no hay que olvidarlo, fue el CERNAC, bajo el mandato de José Roa, quien inició la persecución, que luego, la persecución, en fin, el juicio de interés colectivo difuso, que terminó recientemente en la sentencia. Por lo tanto, la verdadera pregunta para juzgar el caso de la Polar consiste en determinar si a esa época existía suficiente información respecto a los abusos de la Polar.
De acuerdo, pero hay un informe que tú emites a partir de lo que te pide el fiscal en ese momento del CERNAC, y tú estableces en el informe algunas conclusiones, ¿no es así? Háblanos de esas conclusiones. Estamos hablando con Íñigo de la Maza, abogado y académico de la Universidad Diego Portales.
De acuerdo, mira, yo te diría, la principal conclusión, en fin, sin ser tedioso en esto, es que todos los mercados que yo había analizado, pero el que nos interesa ahora es el retail, bueno, estaba plagado de cláusulas abusivas. Es decir, ¿en qué consiste ese informe? Consiste nada más, esto es importante tenerlo presente, en considerar en los contratos, no otras prácticas, sino nada más el contrato, y determinar en ellos si hay o no cláusulas abusivas.
¿Y tú determinaste que sí las
yo
había?
Yo determiné que todos los contratos que son de tarjeta de crédito, ese es el negocio del retail, no es la venta directa, sino el financiamiento, todos esos contratos contenían cláusulas abusivas, y varias cláusulas abusivas. Por eso, digamos, no me acuerdo exactamente lo que dije, pero si no me equivoco, dije algo así como que estaban plagados de cláusulas abusivas esos mercados. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Una cosa es que un contrato contenga cláusulas abusivas. Por ejemplo, la que tenías en COSUD, imaginen ustedes, que te permitan a ti cambiar el monto de interés que te van a cobrar, la tasa,
etc. Lo dice el contrato específicamente, ¿no?
El de Cencosud, desde luego. Que hay un mandato, o sea, piensen esto, un mandato con el cual la empresa puede suscribir pagarés, puede suscribir todo tipo de documentos, puede reconocer deudas a tu nombre. Y si tú quieres revocar el mandato, bueno, tienes que pagar todas tus deudas, en fin. Pero no solo eso, fíjense esta cláusula fantástica que mezcla parte igual es tragedia y comedia. Tú tienes que notificar a través de un notario público, cosa que es bastante cara, al gerente general de Cencosud. Eso es que puede explicar una cosa absurda como esta. Pero en fin, lo que les decía antes es que una cosa es que los contratos contengan cláusulas abusivas como esa que les acabo de referir, que todas la contenían, dicho sea de paso, no solo la Polar. Y otra cuestión distinta es que esas cláusulas abusivas sean utilizadas por el proveedor, o sea, Cencosud, Falabella, Ripley, etcétera. Por ejemplo, Falabella, ustedes lo saben, sin duda, acaba de bajar, digámoslo así, una cláusula. Sí. Bueno, Falabella no, si tenía esa cláusula, nunca no la había utilizado, ¿no es verdad?
Perfecto, entiendo. Entonces, perfecto, ya.
Lo que dice José Roy, yo lo he escuchado. ¿De qué importa? Voy a hacer una pequeña presión. Yo tengo una gran opinión en el CERNAC, dicho sea de paso. Pero en fin, lo que dice él es que ellos se ocuparon más bien de los casos que eran más urgentes, de los casos en que se estaban ocupando las cláusulas. No necesariamente los que tenían cláusulas, sino de los que se estaban ocupando. Ahora, esa es una cuestión fáctica, por eso les dije hace un rato que para contestar bien a la pregunta de la Pola, no es una pregunta jurídica, es una pregunta fáctica.
O sea, si se estaban aplicando,
exacto,
no,
entonces, las cláusulas. Si se estaban aplicando, y se estaban aplicando bastante, no hay ninguna justificación para que el CERNAC no haya intervenido. Si no se estaban aplicando, el argumento de el exdirector entonces tiene sentido y preferíamos perseguir a, o preferían perseguir a aquellas personas que, digamos, aquellos proveedores que estaban utilizando las cláusulas.
Lo que ya estaba pasando. Estamos con Íñigo de la Maza, abogado y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Por qué acá habría faltado voluntad política, Íñigo?
Ok, a ver, esa es una expresión que quizás convenga explicar. Lo que ya dije antes, todos los servicios tienen un presupuesto restringido y tienen que decidir a quién lo aplican, que no es una cuestión, diría yo, estrictamente jurídica, sino que tiene que ver más con cuestiones políticas. ¿Qué es lo que tiene más impacto? ¿Qué es lo que está perjudicando más gente? Etcétera. Yo diría que faltó voluntad política porque esa es una decisión, o sea, sabían por este informe que allí habían cláusulas abusivas. De manera tal que tomaron una decisión política de perseguir a uno y no perseguir a otro. En ese sentido faltó voluntad política. ¿Es un reproche, sin embargo, que falta voluntad política? La respuesta es que depende. Depende si se justificaba o no perseguir a la Polar, que es lo que conversamos hace un minuto, recuerden. Esto es, depende de si la Polar estaba en los hechos empleando o no cláusulas abusivas. Si en los hechos la estaba empleando, bueno, esa falta de voluntad política es desde luego reprochable. Si en los hechos no las estaba empleando en que las tuviera, entonces la falta de voluntad política no es tan reprochable porque destinaban los recursos a perseguir a aquellos que sí estaban empleando.
Pero lo que no entiendo, perdona Álvaro Cortito, lo que no entiendo, Íñigo, es si tú lograste o no determinar que se estaban aplicando esas cláusulas abusivas.
No, porque lo que a mí me ocupaba, digamos, metodológicamente es difícil saber si están ocupando o no cláusulas abusivas, porque tú tendrías que ir, digamos, ¿cómo lo harías? O sea, piensa tú que se ocupe en cláusula abusiva. Es algo que en principio únicamente se da cuenta el cliente, si es que se da cuenta. Para estas cláusulas, cuando suben 500 pesos, tú no te das cuenta durante varios meses.
¿Y ahora puede decir el CERNAC que no sabía en ese momento?
Podría decirlo, pero es una cuestión fáctica. Pero mi informe consistió nada más en revisar documentos, contratos. Entonces yo podía verificar, como esto dice, que se contenían cláusula abusiva, pero estaba ciego frente a la aplicación de esos contratos.
Ahora, como abogado, ¿cuáles fueron las decisiones que se debieron haber tomado? Lo que se puede reprochar en el sentido de que tal vez faltó una metodología adecuada o que se omitieron casos y causas que deberían haber sido consideradas en ese momento.
A ver, no. A mí no me parece que se hayan omitido, porque de nuevo, los organismos públicos tienen presupuestos restringidos y un estudio que de aplicación de cláusula abusiva hubiera sido un estudio extremadamente caro. Y además el CERNAC tiene otra forma de acceder a esa información, que es con las propias denuncias que hacen las personas directamente al CERNAC. Es el mejor indicador que tiene el CERNAC de cómo se está comportando el mercado. Por lo tanto, a mí me parece que el informe fue metodológicamente correcto y que no se persiguió a la Polar, digamos, sabiendo que tenía cláusulas abusivas. Pero el reproche de esa decisión política de no perseguir a la Polar pasa por determinar si la Polar estaba o no aplicando esa cláusula abusiva. Y allí quizás habría que preguntarle al CERNAC cuántas denuncias, es una cuestión que es interesante saber, cuántas denuncias habían a esa época, piensen ustedes, estamos hablando del 2007, 2008, cuántas denuncias, digo, había en contra de la Polar. Otra cuestión que a mí siempre me ha interesado y que nunca he terminado de tener claro es cuántas denuncias habían contra la Polar por la repactación unilateral de crédito. Y allí la verdad es que se manejan cifras bien disímiles. O sea, yo he escuchado en alguna parte 300.000, pero en fin, ustedes me entienden que si habían 1.000 quejas, denuncias, antes de CERNAC, es bien explicable que no se hayan involucrado antes, en el caso esta vez, de las repactaciones unilaterales. Pero es una cuestión, creo yo, que tendrán que responder las autoridades del CERNAC, que son las únicas que tienen esa información.
Íñigo, estamos hablando con Íñigo de la Maza, abogado y académico de la Universidad Diego Portales. Íñigo, esta vez como académico y como abogado, quiero que nos expliques mucho más claramente el tema de las cláusulas abusivas, porque lo que muestra el caso de Cencosud y ahora el Banco Estado es que se cobran comisiones unilaterales desde 2003. Y cuidado, porque aquí que Cencosud, tal como tú lo dices, en su contrato lo establecía como algo posible. Entonces, ¿qué va a decir Cencosud? Perdón, pero si yo a usted se lo advertí. Entonces, ¿por qué, a pesar de eso, es ilegal?
Ok, esa es una buena pregunta. Porque es lo siguiente, Mirna. Yo te respondería esa pregunta con otra pregunta. ¿Tú has leído alguna vez un contrato por adhesión de todos los que has firmado?
Jamás.
Desde luego que no.
Jamás.
Y probablemente quienes están escuchando tampoco.
O sea, no, espérate, y me han dicho, ¿eh? en alguna empresa, oiga, pero usted tendría que haber leído el contrato. Y yo, ya, claro. Así, letra chica. Claro.
Bueno, nadie lee los contratos por adhesión. Pues. Pero eso, digamos, no es que la gente no lee los contratos por adhesión, lo saben quienes redactan los contratos por adhesión. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la tentación de traspasarle costos excesivamente al consumidor en un contrato que el consumidor no va a leer es gigantesca. Porque ¿qué es la imagen de contrato que tenemos en la cabeza? Bueno, una imagen de contrato del siglo XIX, donde tú y yo negociábamos, nos poníamos de acuerdo, etcétera, y cada uno sabía lo que estaba haciendo. Pero esa imagen de contrato se triza radicalmente con esta práctica contractual que estamos pensando, que son los contratos de adhesión. Entonces, lo que sucede en el contrato de adhesión, y esta es la trampa,
yeah,
es que tienen, digámoslo así, solo el nombre de contrato, pero tú no tienes idea lo que firmaste. De allí entonces que esta reproche que te hacían a ti, pero usted debió haber leído, es falso.
¿Por qué?
Porque nadie lee los contratos de adhesión, porque están hechos para que no se leen, porque son extensos, porque están en una letra pequeña, porque están plagados de tecnicismo, de manera que si tú lo leyeras tampoco lo entenderías. Piensa tú, este Sencosud de la Corte Suprema dice, se refiere al autocontrato. La pregunta es, ¿quién que no sea abogado sabe lo que es un autocontrato? Y quien que sea abogado sabe cuáles son las distintas formas que puede asumir un autocontrato. Yo hago clases de derecho de contrato, en fin, y por eso lo sé. Pero probablemente si me dedicara a otra cosa, a derecho de familia, yo no tendría idea de eso. Entonces, hay francamente un acto de mala fe cuando alguien te dirige el reproche, usted debería haber leído. Porque todos entendemos que esos contratos están hechos para que tú no los leas. Por lo tanto, aun cuando tú lo hayas firmado, de allí no significa que por el hecho de firmarlo, las cláusulas que están ahí te sean oponibles. La ley del consumidor cambia, digamos así, la lógica del Código Civil, que era esa. Quien dice contractual dice justo. Si usted firmó, ahora cumpla. La ley del consumidor dice, si es justo, es contractual, invierte. Es decir, dice, solo en la medida que haya un equilibrio entre las prestaciones de las partes, nosotros vamos a considerar que esto es un contrato que lo vincula. Y es sensato que así sea, porque no entiende que ustedes entienden que en ningún sentido posible uno puede entender que ustedes o yo estamos en igualdad de condiciones cuando contratamos con Cencosud, con Falabella, con Telefónica o con cualquiera de estas empresas que tienen un equipo de abogados que les redacta los contratos.
Estamos con Íñigo de la Más, abogado y académico de la Universidad Diego Portales. El año 2007 entregó un informe de 195 páginas donde se denunciaba la existencia de cláusulas abusivas. Y quiero destacar, Íñigo, ¿cuál fue la respuesta de José Roa una vez que conoció cuando le dijeron, oiga, ¿por qué no el 2007 no consideró este informe? Él dijo, si bien el informe señala que los contratos contienen estas cláusulas abusivas, nada probaba que la Polar las estuviese aplicando. Los contratos de todas las industrias estaban plagados de cláusulas abusivas, pero estaban durmiendo en ellos. Nosotros decidimos darle prioridad a otros casos. Ahora, usted ha respondido que, en ese caso, basta con que estén en contrato para ser declaradas nulas, que en el fondo hay que resguardar al consumidor en estos casos. Entonces, la explicación no es satisfactoria.
Bueno, a ver, en algún sentido, Álvaro, sí es satisfactoria, pero depende, desde luego, de una cuestión fáctica, ¿no es verdad? O sea, depende que efectivamente no la hayan estado utilizando, pero eso no lo sabemos. En fin, ¿pero por qué es satisfactoria? Porque los contratos que contienen cláusulas nulas, efectivamente esas cláusulas pueden ser declaradas nulas, como si tú las tomaras del contrato y las expulsaras de él, ya no existen más. Pero eso requiere que uno lo lleve a tribunales, ¿no? ¿Verdad? O sea, no pasa por, digámoslo así, espontáneamente. Por lo tanto, lo que está diciendo el exdirector es, mire, nosotros no llevamos a tribunales eso porque tiene un costo, como es evidente, recursos de todo tipo, humanos, financieros, etcétera. Y preferimos dedicar nuestros recursos, que son escasos, aquí no hay que engañarse, es una cuestión pequeña, a otros casos en que sí se estaban aplicando. Como te digo, si resulta ser correcto que no había utilización de esas cláusulas, que estaban, digamos así, durmiendo latente, bueno, el argumento del exdirector es correcto. Pero depende, como te digo, de una cuestión que solo puede responder el CERNAC, que es saber el mejor indicador que tenemos es cuántas denuncias había contra la Polar en esa época.
Hay una pregunta, Íñigo, que me surge también y es la siguiente. Si la ley del consumidor, como tú dices, cambia esta situación contractual y establece que solo puede ser este contrato asumido como tal cuando hay un equilibrio, dices tú, entre las prestaciones de las partes, es decir, a mí usted no me está poniendo una cláusula abusiva y yo tampoco estoy aceptando tal cláusula abusiva, ¿por qué se siguieron haciendo estos contratos? Es como la vieja política del tejo pasado, que pase nomás, que pase.
Porque yo creo que ahí, digamos, no es necesariamente, no digo que no haya, pero no es necesariamente un intento abusar de los proveedores, sino que de pronto, fíjate en lo siguiente, tú eres una oficina de abogados y te contratan para redactar el contrato. Uh-huh. La tentación que tú tienes es proteger a tu cliente tanto como puedas. Y proteger a tu cliente significa desplazar todos los riesgos que puedas hacia la contraparte. Y en este caso, la contraparte del consumidor. Por lo tanto, tú crees que haces bien tu trabajo en la medida en que transfieres la mayor cantidad de riesgo al consumidor. Pero en la medida que transfieres la mayor cantidad de riesgo, se te desequilibran las posiciones de las partes. Y el proveedor queda demasiado protegido y el consumidor demasiado desprotegido.
Claro, pero el proveedor en todo caso tampoco es tan interdicto como para no darse cuenta lo que tu abogado te está planteando.
Mira, yo te diría sí. Sí. Tú tienes toda la razón. Yo diría que hay una cultura. Sí, absolutamente. Yo creo que hay una cultura en Chile. Piensa tú, la ley del consumidor es de 1997. Antes no había nada que mereciera en realidad ese nombre. Sí, yo tengo la impresión de que nuestra preocupación por los consumidores en Chile es una cuestión relativamente reciente. Y luego, hay una cosa en Chile, esto no te lo digo jurídicamente, sino como cualquier ciudadano a pie. ¿Cómo te diría yo? Algo que se está trizando ahora, que era un cierto discurso neoliberal, como que el mercado liberado a sus propias fuerzas nos va a mostrar el camino hacia la felicidad.
Se autorregula.
En fin, ¿por qué íbamos a desconfiar de estos hombres que levantaron Chile de la ceniza y lo han hecho un país próspero, etcétera, etcétera? Y toda una serie de cosas más bien ingenuas, cándidas, en fin, en definitiva estúpidas, al final del día cuando uno las presenta tan excesivamente, que habían determinado que no vigiláramos demasiado el mercado, que asumiéramos que el mercado produce soluciones virtuosas. Y no es verdad, desde luego no es verdad ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, ni ahora ni nunca, de que tengamos registro. Un mercado no regulado conduce a exceso, desde luego. Y un mercado no regulado no lleva a la competencia. A lo que lleva es a los oligopolios, que yo diría es parte de lo que ha pasado en Chile. O sea, piensa tú lo que ha pasado con los pollos ahora, en fin, que estaban los precios inflados al 30%. Un mercado poco regulado no favorece a la competencia, eso no es verdad. Un mercado poco regulado lo que favorece es los oligopolios y protege las posiciones de los grupos poderosos. En fin, pero creo que me excedí un poco en la respuesta.
No, está bien. Íñigo, desde el 2007 hasta ahora, en un diagnóstico global, en el tema de las cláusulas abusivas del retail, ¿tú dirías que se ha avanzado algo? ¿Se han restringido? ¿O seguimos en un despoblado donde las empresas hacen lo que quieren?
Todo esto es una muy buena pregunta, pero mira, yo te diría que... A ver, en fin, para contestar con toda seriedad tendría que hacer otro informe, digamos, otra investigación como la que hice, que no la he hecho. Pero hemos mantenido investigaciones más parciales en la Fundación Fuello, donde yo trabajo junto a Francisca Barrientos, que es otra profesora que se dedica a estos temas. Y hemos seguido encontrando en múltiples mercados cláusulas abusivas. O sea, yo diría que tendencialmente, al menos, las cláusulas abusivas se han mantenido. Esto no quiere decir que algún actor del mercado no haya mejorado su contrato, sin duda que lo han hecho. Pero si lo han hecho, no es demasiado evidente cómo lo hicieron. Ahora, ¿dónde me parece sí que ha mejorado las cosas? Bueno, desde luego ha mejorado en la percepción que tiene el CERNAC del problema. O sea, el CERNAC hoy día está encima. Y al estar encima el CERNAC, ha tornado más cauteloso a los actores del mercado que utilizan contratos por adhesión. O sea, yo diría el caso más emblemático es lo que acaba de pasar con Falabella y la bajada de la cláusula.
Estamos hablando con Íñigo de la Maza, abogado y académico de la Universidad Diego Portales. Íñigo nos pregunta, Ricardo Sepúlveda, dice, si uno lee el contrato, ¿podría modificar alguna cláusula que en la que está en desacuerdo?
No, la respuesta es que no, porque fíjate tú, o Ricardo, en fin, cómo opera esto, o sea, la mecánica que tiene. Tú llegas, imaginemos al retail, y dices, mire, quiero acceder al crédito, porque es más barato comprar esto si lo compro con tarjeta. Y dicen, sí, saque su tarjeta. Bueno, en fin, deme mi tarjeta, pero antes de la tarjeta tienes que firmar. ¿Y a quién le dirías que lo quieres cambiar? Desde luego no a los abogados de la compañía y menos al gerente general. Se lo vas a decir a la persona que te está pasando el contrato. Y esa persona carece de cualquier competencia para modificar el contrato. Por lo tanto, no, la respuesta es que no lo puedes modificar. Digamos, idealmente se podría, no hay nada en el contrato que diga
que no. La respuesta sería, no tome la tarjeta.
La respuesta sería, depende de dónde quiera ahorrar. Si ese 25% le puede salir más caro porque va a terminar pagando 500 pesos más por una modificación unilateral los próximos 4 años.
Perfecto, le queremos agradecer a Íñigo de la Maza, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, por responder no solamente las preguntas que teníamos respecto a este informe del 2007, sino porque lo que está pasando en estos días nos sigue convocando, como esta cosa de Falabella que recién conocimos, que, yo insisto, en otro contexto, sin el caso Cencosud, no sé si se habría tomado en cuenta.
No, hubiera pasado muy discreta. Bueno, yo le agradezco a ustedes también.
Gracias. Muchas gracias, Íñigo. Buenos días.